Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, rogad por vuestros perseguidores. Así seréis hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué recompensa merecéis? No hacen lo mismo los publicanos. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? No hacen lo mismo los paganos. Por lo tanto, sed perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Hace un par de meses, Francisco emitió una exhortación apostólica sobre la santidad, Sanctitate et Gaudete, se llama, que tristemente parece estar bastante alejada de este llamado a la perfección cuasi divina que nos hace el Evangelio. Uno lo lee y más allá de muchas frases totalmente católicas y salvables, ve como un intento de aguar el mensaje evangélico, el llamado a la santidad, y pareciera que con no hablar mal del prójimo en el supermercado, o más o menos andar bien con los vecinos, con eso arreglamos todo y llegamos a la santidad. Realmente es una exhortación que, bueno, para el tiempo moderno, para saber si no es un llamado al menos a la bondad humana, pero a lo que realmente la Iglesia ha llamado durante todos los siglos, y lo ha mostrado en hombres virtuosísimos y santos, eso está lejísimo de la verdadera santidad. Esta palabra que ya surge en el Antiguo Testamento y que tiene que ver justamente con Dios, porque ¿quién es el santo? El santo es Dios. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, decimos nosotros en la misa, para recordar siempre la trascendencia suprema e infinita del Señor con el cual nos vamos a enfrentar inmediatamente bajo las humildes apariencias de vino y de pan. Esa santidad infinita que se confunde con el ser del mismo Dios, definido por Juan: Dios es caridad, Dios es amor. Y fíjense que no es cualquier norma, ni siquiera las normas del Antiguo Testamento las que marcan el pleno camino de la santidad, sino la figura de Dios, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ser perfectos como Dios es perfecto. Una perfección que no admite límites, en la cual podemos crecer constantemente, en la cual nunca podemos decir: bueno, hasta aquí llegué, estoy fenómeno, no peco más, voy a misa seguido, me porto bien con mis parientes. No, Dios te pide que seas perfecto, como el Padre que está en el cielo es perfecto. una santidad, por lo tanto, que justamente no es una exigencia de Dios para apretarnos las clavijas o hacernos más duros el camino en este mundo, sino que es para prepararnos la grandiosidad de la vida futura. Porque es de acuerdo a la santidad, es decir, el grado de caridad que hayamos alcanzado en este mundo, como gozaremos de la eternidad, de la gloria. La gloria no es igual para todos. Hoy, cuando uno escucha a ciertos obispos, o incluso a veces el Papa lo dice, todo el mundo se salva. No sé si todo el mundo se salva. Ojalá, porque si todo el mundo se salva, por ahí me salvo yo también. Pero es cuestión de alcanzar en la gloria estados maravillosos y los más cercanos posibles a las verdaderas figuras de santos, de gente que ha vivido totalmente entregada al Señor y por lo tanto identificada con el Señor. Por eso tenemos que luchar nosotros. Por eso nos juntamos una vez por mes, para juntar nuestras fuerzas para poder seguir adelante en la invitación y la escucha de esta figura impar de santidad, ha sido el Padre Pío, este hombre extraordinario. ¿Por qué era santo? Porque era bueno, porque cuidaba la ecología, porque escuchaba a la gente, porque daba dos o tres buenos consejos. No, porque era un alma entregada totalmente a Dios. Y con Dios solamente podemos identificarnos, no por medio del recibir. Porque, como dice el antiguo adagio escolástico, todo lo que se recibe al modo y a la medida del que recibe. Y mi medida es creada, mi medida es pequeña, mi cerebro es chiquito, mi corazón es una cosa que late ahí, apenas con fuerza, incapaz realmente amar y de darse totalmente por los demás y por Dios. Entonces, ¿cuál es la forma de alcanzar la infinitud de Dios? No recibiéndonos, no abriendo los brazos para recibirnos, sino entregándonos, regalándonos a Él, haciéndonos, como pide San Pablo, ofrendas vivas, hostias vivas, delante del altar del Señor, y diciendo: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, haz de mí lo que tú quieras, no impongo condición. Eso es lo que hace la santidad. Pero eso que se logra con palabras, con decirlo, con afirmarlo, con de vez en cuando ponerse delante del Santísimo y decir: Señor, yo entrego toda mi vida. Por supuesto que también eso tiene que estar ahí dicho explícitamente, pero sobre todo en mi actuar, en mi vida, saber que todo a mi hacer, todo mi qué hacer, todo lo que soy, todo lo que me alegra, todo lo que me hace sufrir, es para Dios, es para el Señor. Y entonces imbuirme constantemente de esas palabras luminosas escritas en el Evangelio y que han de ser el alimento constante de nuestra mente y de nuestro corazón. Las palabras del Señor, sus palabras de entrega: no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Aquí estoy desde el primer momento para hacer tu voluntad. Las palabras de la Virgen: hágase a mí según tu palabra. Ser de Dios, ser con Dios, ser como Dios, ser perfecto como mi Padre perfecto. para su pensar como Dios, amar como Dios y saber que todo eso no depende de mis fuerzas, sino de la gracia del Señor que llega quemante como una excavadora para vaciar nuestro interior de modo que Él pueda llenarnos de su gracia y pueda hacernos ofrendas vivas a Él para su gloria, para nuestro bien, para el bien de aquellos a quienes amamos. Por eso la frecuentación de los sacramentos. Hoy nosotros tenemos que tener cuidado porque la Iglesia ya en muchos de sus jerarcas, incluso de alto nivel, nos quiere mostrar ejemplos de hombres que no han sido santos, porque para la santidad, incluso desde el punto de vista canónico, en las antiguas normas que existían para llevar a los altares, beatificar o canonizar a hombres de vida aparentemente ejemplar, una de las cosas que se pedía era las virtudes heroicas, no cualquier clase de virtud. No, eso es una señora buena que no habla mal de nadie en el supermercado. No, es una señora que ayuda a los vecinos. No, virtudes heroicas, capaces de entregar tiempo, salud, dolor, cansancio por los demás. Virtudes heroicas. ¿Y esas dónde las ve uno? Y uno tiene que sospechar a veces si ciertas canonizaciones no obedecen a intentos de propaganda de una línea de conducta eclesiástica que no corresponde con la tradición eclesiástica. ¿Cómo es posible que en 2000 años de historia de la Iglesia haya habido no más de una decena o dos decenas de papas santos? Y resulta que después del concilio todos los papas son santos. Es evidentemente un absurdo eso. Es algo intentado a propósito para ponernos de ejemplo, algo que realmente uno ve en la vida de estos papas, a los cuales el Señor tenga su gloria, por supuesto, pero de ejemplares, de virtudes heroicas, de palabras claras, de parecía, de saber decir las cosas cuando tenían que decirlas, de oponerse a las grandes pestes de la época contemporánea. Uno no las ve, uno no puede decir que haya sido mi madre, bueno, pero de ahí a la santidad. Pero entonces no es que las canonizaciones gozan de la asistencia de la Iglesia. Sí, pero no de la infalibilidad, eso se sostenía antes del Concilio Vaticano II, cuando además los procesos de canonización eran sumamente minuciosos. Tanto es así que al santo cura Brochero, cuyo día hoy festejamos, por mucho tiempo se le detuvo el proceso de canonización. ¿Por qué? Porque decía malas palabras, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día no existe eso. Los procesos han sido cambiados, incluso su tenor legal. De manera que ya no se pide ni milagro, ni de testimonio paciente. No existe más la figura del amado abogado del diablo, que era el encargado de juntar todas las cosas que podían parecer contrarias a la santidad, a la posible santidad del candidato. De tal modo que los procesos de hoy como tales no valen nada. Pero, ¿y entonces qué pasa? Que cuando se beatifica o se santifica a una persona, eso no añade absolutamente a nada, a la santidad real o ficticia de aquel que es canonizado. Por ejemplo, nosotros tenemos canonizados por Francisco al Padre Pío. ¿Quién dudará de que el Padre Pío es un resantazo? Pero el resantazo por la canonización del Papa Francisco, o porque era un resantazo en serio. Porque era un resantazo en serio. Entonces hoy en día nosotros tenemos que leer, pensar, meditar, ver, leer y darnos cuenta. Por más que ahora nos ratifiquen y ahí están todos los macaneadores, o gran parte de los macaneadores, nuestros obispos, ensalzando y preparando fiestas y qué sé yo cuánto, para la beatificación de este promotor de asesinos que fue Angelelli. Evidentemente que eso no tiene importancia especial, aunque crea un enorme desconcierto en gran parte de los fieles, no se dan cuenta, y que a lo mejor, bueno, transformarán todo eso para bien y no les escandalizará como nos escandaliza a nosotros este personaje. Por otra parte, porque cuando alguien muere mártir, no necesita haber tenido virtudes heroicas en lo anterior de su vida. Si realmente es mártir y muere claramente por Cristo Rey y es fusilado o asesinado por ser cristiano, bueno, ese es mártir y ese, por supuesto, puede venerarse como santo. Pero alguien que muere en un accidente, ni siquiera un asesinato, aunque hubiera sido un asesinato por razones meramente políticas, como el otro, este de Nicaragua, este Romero, eso lo tenemos nosotros, pero poner su estampita en la media en la mesa del mundo, y pienso, en hacer una novena, y pienso, aunque Dios desvía siempre las oraciones, aunque estén mal hechas hacia alguien realmente santo y cambia el sentido de nuestra plegaria para que no sea en vano. Pero a esto no voy, a lo que voy es que tengamos cuidado. La santidad no consiste en estas cosas. Nuestra santidad tiene que moldearse en la figura de Cristo Jesús, en la figura de los verdaderamente santos que nosotros sabemos que no son, en la figura de la Santísima Virgen María, en la figura y las palabras de San Pío de Pietrelcina.